Son las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
La vicepresidenta Yolanda Díaz y el ministro de Consumo, Alberto Garzón, se reúnen en unos minutos con las distribuidoras y asociaciones de consumidores para debatir su propuesta de limitar los productos básicos de la cesta de la compra de forma semanal y hasta el 31 de diciembre. Una iniciativa sobre la que los economistas muestran sus dudas. Marta Ruiz.
Porque, dicen los economistas, limitar precios no es siempre la mejor de las opciones y está por demostrar que funcione y además se podría conducir a una reducción de la oferta. Manuel Hidalgo es profesor de Economía Aplicada en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, ACOPE.
Claro que puede ocurrir si se dan ciertas condiciones. En primer lugar, que el mercado esté ya, vamos a decirlo así, al límite, es decir, que las rentabilidades dentro de la cadena de valor que componen ese mercado, estamos hablando de productos alimenticios, pues ya está al límite y donde hay mucha competencia, sí podría ocurrir que sucediera eso.
Los economistas apuestan más por cheques directos a las familias más vulnerables. Como dices, la vicepresidenta de Trabajo, Yolanda Díaz, quiere una cesta que incluya proteínas y frescos con precios topados, que varíe cada semana y que se mantenga hasta después de la Navidad. Y para ello se reúne con las grandes distribuidoras y asociaciones de consumidores y deja fuera a productores y a competencia. También quejas del pequeño comercio, que alerta del riesgo de pérdida de clientes en su sector.
La inflación precisamente va a seguir en niveles muy altos, por lo menos hasta 2023. Así lo ha apuntado el vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos. A la espera de que mañana conozcamos el dato definitivo del IPC de agosto, lo que más preocupa a la institución, dice de Guindos, es la inflación subyacente, la que no tiene en cuenta el precio de la energía.
La inflación en el resto del año, si me permiten ustedes, va a continuar alta. Va a continuar en los niveles que hemos visto, es decir, en el entorno del 9%. Esperamos que empiece a desacelerarse a partir del año 23 y la razón fundamental es que, más allá de lo que es la energía, lo que estamos viendo es que la inflación se está acelerando a otros componentes, lo que se llama la inflación subyacente.
Lo que acabamos de conocer es el dato de creación de empresas. El número de nuevas sociedades mercantiles cayó en julio casi un 14,5% y marca su cifra más baja desde septiembre del año pasado. Y en Reino Unido, el rey Carlos III y la reina consorte Camila volarán a Edimburgo tras recibir en Londres las condolencias de los lores y los comunes. En la ciudad escocesa visitarán el palacio de Holyrood y el rey pasará revista a la Guardia de Honor. En torno a las 3:30 de la tarde, hora española, se espera que el féretro de la reina Isabel II salga en dirección a la Catedral de St. Giles, donde a las 4 se va a celebrar un servicio religioso antes de que el pueblo de Escocia pueda despedirse en la capilla ardiente que se va a instalar. De vuelta a nuestro país, los servicios de extinción continúan trabajando a esta hora por quinto día consecutivo para tratar de estabilizar el incendio forestal de los Guájares en Granada, un fuego que de momento continúa activo después de quemar 3.000 hectáreas. Pues allí están trabajando más de 200 efectivos por tierra, además de los medios aéreos. Lo peor se espera para este mediodía porque el viento puede soplar fuerte con rachas de 40 kilómetros por hora y empeorar, por tanto, esos trabajos de extinción. Precisamente el viento junto a la lluvia van a ser hoy protagonistas en varias regiones. Un total de 12 comunidades autónomas están en alerta por lluvias, tormentas y fuertes rachas de viento. El calor continúa, pero en las próximas horas vamos a notar cambios respecto al tiempo que nos ha acompañado hasta ahora. Vas a necesitar el paraguas en muchos puntos de España por la entrada de una borrasca atlántica que dejará hasta 40 litros por metro cuadrado en el norte de Cáceres o, por ejemplo, también en la costa de Galicia.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en los deportes todo el mundo se rinde al nuevo y joven rey del tenis, Carlos Alcaraz, Bruno Casar.
Desde Rafa Nadal, que le ha felicitado por la gran temporada y las que vendrán, pasando por Marc Márquez, el Real Madrid e incluso la Casa Real. Todo el mundo se rinde en redes sociales a Carlos Alcaraz tras su conquista en el US Open y sobre todo por su hazaña de ser el tenista más joven de la historia en alcanzar el número uno del mundo. Pero el murciano no para, porque hoy mismo regresa a España para incorporarse a los entrenamientos de la selección, donde se estrenará con ese número uno del ranking el miércoles en la Copa Davis ante Serbia. Mientras tanto, en fútbol vuelve una semana europea en la que destaca ese Bayern de Múnich-Barça de mañana, para el que los de Xavi ya han puesto rumbo a Alemania. Elena Condis.
A esta hora el Barça está volando rumbo a Múnich, van todos, 25 convocados, están todos sanos. También Sergi Roberto recuperado de sus molestias. Uno de los grandes alicientes es ver a Robert Lewandowski como máximo goleador del Barça en su antigua casa. Hoy volverá a pisar el Allianz Arena en el entrenamiento a partir de las 7 de la tarde. Antes, a las 6:15, rueda de prensa de Xavi y Ronald Araújo.
Gracias, Elena. También pone rumbo el Atlético de Madrid a tierras alemanas. Mañana visita al Bayer Leverkusen sin Jiménez, Lemar, Savic y Reguilón, que serán baja. Para el miércoles quedará el Real Madrid, Leipzig y el Copenhague-Sevilla. Por cierto, que hoy cerramos la jornada 5 en la Liga a las 9, Almería-Osasuna.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
COPE Canarias. Estar informado.
Escuchas COPE porque es más. Es más información y más análisis.
Es más entretenimiento
y son las mejores historias.
En el 103.0 de la FM, escuchas COPE más.
Venga al restaurante Terraza Embarcadero y disfrute de una agradable velada con vistas al mar, degustando deliciosos platos elaborados con productos frescos de la mejor calidad. Abrimos todos los días, excepto los martes. Haga su reserva. restauranteembarcadero.com.
Ojalá mi día a día no dejase huella en mi piel. Hay cosas que queremos que desaparezcan, pero, sin embargo, hay otras que deberían permanecer para siempre.
Por eso, HPS trae la única combinación de láseres del mundo que elimina todas las imperfecciones de tu piel y además protege nuestros bosques. Porque por cada tratamiento láser colaboramos con la Asociación ADAPA y Foresta para plantar un árbol en nuestra cumbre. Entra en elprimerláserdelmundo.com o llama al 928-49-9900 y descubre lo que este láser puede hacer no solo por tu piel.
Este septiembre, por ser residente en Canarias, alargamos el verano para que tengas la oportunidad de relajarte en la gloria. Disfruta de la renovada Talaso Gloria San Agustín con un 25% de descuento. Oferta válida de lunes a jueves por ser residente en Canarias. Más información en gloriapalace.th.com o llamando al 928-776404. Gloria Palace San Agustín. Relájate en la gloria.
Soy Rafael Santandreu, psicólogo y autor de El arte de no amargarse la vida. El 23 de septiembre estaré aquí, en Gran Canaria, en Infecar, con todos vosotros para dar una conferencia sobre fortaleza emocional. Compra la entrada en www.entre.es. Que los beneficios son a favor de mis amigos de la Asociación Síndrome de Down, así que podrás aprender psicología, fortaleza emocional, cómo relacionarte mejor, un montón de cosas y además ayudar a otros. ¡Qué guay, ¿no?
En COPE más Gran Canaria crecemos contigo. Con el patrocinio de Clínica Bandama, referentes de la salud mental en Canarias y Riu Hotels and Resorts, siente la experiencia Riu Hotels.
Compra ya tu entrada en entre.es e invita a todos tus amigos. Porque la entrada, los beneficios de esa entrada son por una gran causa. Son por mis amigos y tus amigos, la Asociación Síndrome de Down Canarias. Nos vemos el 23.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Adelante. ¿Qué podemos servirle?
Quiero ver al doctor. Necesito hablar. Tengo el alma enferma.
Bien, aquí está el doctor. Puede consultar.
Lo he venido a ver porque necesito que me cure el alma. He venido aquí porque mi alma enferma muere de dolor. Necesito ver a alguien que la cuide.
En nuestro espacio de salud, hoy hablamos, Aida Martínez, de educación y de higiene.
Sí, Mayer, porque parece que la pandemia cambió en el mundo occidental la forma en la que de relacionarnos con las mascarillas, con los geles hidroalcohólicos, cosa que ya hacían en muchos países, pues por ejemplo con el uso de esos cubrebocas, esas mascarillas como Japón. Pero ahora lo cierto es que sería bueno que parte de eso que tuvimos lo dejásemos, porque se está dando la circunstancia de que en muchos sitios veo que tienen el gel hidroalcohólico en la puerta, pero ya nadie se acerca a lavarse las manos. Ya es que parece como, bueno, ya esto ha desaparecido la pandemia, ya no. De hecho, yo creo que debe estar así desde hace tiempo y ni lo reponen, porque sí. Es como, está cogiendo hasta polvo ya en torno a. Es como, bueno, parece un vestigio de algo que nos pasó. Y también me planteo el tema de la mascarilla, ¿no? Porque si ha sido una forma de evitar la expansión de un virus, pues cuando lleguen épocas más fuertes de frío, que llega el momento en el que llegarán gripes y resfriados, pues quizás sería bueno que llevásemos la mascarilla. Claro, pero claro, tendríamos miedo seguro a que nos marquen de qué le pasa a esta que va con la mascarilla.
Sí. No, por ejemplo, los hospitales, ¿no? Que te siguen pidiendo la mascarilla. ¿Debería eso quedarse para siempre? Sabiendo que a lo mejor
también
vas a ver a un familiar que está inmunodeprimido y le puedes llevar tú mismo pues un virus o una bacteria, ¿no? Bueno, de este y de otros asuntos vamos a hablar con el profesor y director de la Cátedra de Tecnología Médica de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Manuel Mainar. Doctor, buenos días.
Hola, buenos días.
Y vamos a hablar también con el profesor de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria de Teoría e Historia de la Educación, forma parte del panel de expertos nacionales que participan en el libro La Educación en España, El Salto Adelante, 1930-1936. Antonio Almeida, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, el doctor Mainar siempre lo dice, que nos habíamos olvidado de que los virus y las bacterias están ahí. No olvidemos cuando, afortunadamente, los que practicaban la cirugía se dieron cuenta de que tenían que lavarse las manos y eso pues redujo tremendamente la mortalidad. Pero nos hemos estado, doctor Mainar, relajando con esto de las medidas antisépticas, que parecía en principio una buena cosa recuperar, ser limpito.
Sí, claro, porque tú siempre que pones un proyecto grande de repente en la cultura, en cuanto bajas esa sensación de necesidad, pues todos los demás nos olvidamos. O sea, uno de los grandes problemas, y por eso está Antonio en esta reunión, es para que nos explique por qué nos olvidamos de cosas tan básicas que se llama educación. La prueba es que el libro que ellos han participado indica esas cosas básicas. O sea, lo que decía antes la señorita, o sea, si no te pones una mascarilla, toda la vida cuando has venido a un hospital y has estado acatarrado, perdón, te has puesto una mascarilla. Ay, si estás muy malito no vienes. Y cuando te lavas las manos al entrar y al salir de la habitación, que son cosas básicas. Y desgraciadamente hemos tenido que tener una pandemia para llamar la atención y se nos ha olvidado que hay que seguir educando.
Ya. Antonio, porque mientras estábamos con la pandemia parece que éramos bastante rigurosos, pero hemos ido relajándonos, ¿no?
Sí, parece que lo que estaba comentando el doctor Mainar, que cuando ya el acontecimiento llega a su punto de algidez y ya parece que las cosas se van volviendo a la normalidad, toda esa serie de medidas preventivas que ayudaban a evitar o a propagar el virus, ya fuese el siglo pasado o este siglo, pues parece que se van olvidando, ¿no?
¿Y esto es una cuestión educativa, es una cuestión de hábitos, es una cuestión de que los padres tenemos que recalcar esto en nuestras casas? Porque una escena tan común como la que siempre describe Mainar, la de niños a comer, se lavaron las manos, fundamental, pero nos damos cuenta de que si los padres no estamos ahí insistiendo, se ponen ahí a comer con las manos sucias, ¿no?
Sí, bueno, desde el estudio que planteamos en esta investigación que acabas de mencionar, precisamente una de las cosas que preocupaban a los médicos era el incorporar ese discurso médico higiénico en el ámbito educativo, en la escuela, ¿no? Como elemento clave para, en ese contexto de principios del siglo XX, poder desarrollar una ciudadanía en mejores condiciones físicas y de esa manera pues repercutir positivamente tanto en la sociedad como en el desarrollo del Estado. Por lo tanto, la escuela es un espacio ideal para desarrollar todas esas medidas preventivas que en la actualidad pues también han sido necesarias a partir de epidemias como la del COVID-19.
No. Mainar, ¿esto es cuestión de incidir en los colegios?
Sí, claro, es que íbamos diciéndolo desde que estamos trabajando este programa, todo bien igual, se llama educación, es que eso es tan simple como esa. Y obviamente acordar.
Sí, pero quiero decir, ¿es más de los colegios o más de casa?
No, es que vamos a ver, es que ahí está un buen detalle. Se enseña en los colegios, se educa en casa, y esta no es frase mía, es frase importante, creador de un colegio importante de Cisneros aquí en Canarias por años, que fueron subcampeones del mundo de voleibol. Y él me enseñó esa frase al principio: educar en casa, enseñar en los colegios. Por tanto, las dos cosas van juntas, absolutamente. Es una sociedad y toda gestión se tiene que llevar en cada segmento de vida que uno tiene. Por tanto, ¿dónde empiezas a vivir? En tu casa. En tu casa es donde tiene que educar en una serie de formas. Luego te mueves a la guardería, a los colegios, etcétera, y te empiezan a enseñar cosas. y seguidamente sigue la bola a la bola. Si quieres una oportunidad de ir a un edificio que se llama universidad, está bien, pero no nos olvidemos que es el edificio la universidad. La vida es una universidad desde el nacimiento hasta de coger la puerta.
Antonio dice lo mismo, ¿le gusta esta frase de se enseña en los colegios, se educa en casa?
Hombre, yo, si hay algo que define al ser humano es la capacidad de aprender, ese concepto que nosotros llamamos desde la teoría de la educación la educabilidad, ¿no? La capacidad que el ser humano tiene para aprender. Aprender por nosotros mismos, que es una de nuestros elementos definitorios, pero también tenemos la posibilidad de aprender de otros, del contexto, como decía el profesor Maynard. Por lo tanto, desde mi punto de vista, tanto en la escuela como en la familia tiene que haber un discurso paralelo para que los cambios y las transformaciones, sean el ámbito que sea, en este caso estamos haciendo referencia a algún tipo de enfermedad o el establecer una serie de hábitos preventivos para poder combatir esa enfermedad que se ha incorporado a nuestra sociedad, tiene que haber un discurso paralelo, tiene que haber una conexión y una relación familia-escuela para que los cambios que se están produciendo, se tienen que producir para una mejora de la sociedad, pues realmente alcance sus objetivos, ¿no? Si no existe esa conexión, si no existe ese trabajo conjunto desde la escuela como subsistema social junto con la familia, pues difícilmente podemos alcanzar esos objetivos.
Bueno, es verdad que muchas veces los profesores, Antonio, cuando los entrevistamos, ¿no?, y los maestros nos dicen que pierden mucho tiempo en cuestiones educativas, ¿no? Yo no sé si usted que ha estudiado esto, si con el paso del tiempo somos menos educados, Antonio, como por ejemplo cuando habla la profesora callarse, no estar haciendo ruido, poner las cosas ordenaditas en su sitio, etcétera, etcétera. ¿Somos menos educados?
Más que menos educados, lo que se está produciendo son cambios. En el mundo contemporáneo se caracteriza por unos cambios rápidos, es decir, realmente a una velocidad que era desconocida hasta ahora, y más ahora en el siglo XXI. Por lo tanto, esos cambios se están produciendo también en los valores, en las relaciones sociales, incluso en las relaciones intergeneracionales, ¿no? Debemos tener presente que hasta hace unas décadas los referentes para los jóvenes eran las familias, sobre todo aquellas vinculadas más a la tradición, ¿no?, y el profesorado, pero ya aparecen otros elementos que el profesor Maynard conoce muy bien, que están diseñados a través de esas plataformas digitales, donde ya el profesor y donde ya la familia no son los elementos clave para el desarrollo, o más que para el desarrollo, para el conocimiento de los jóvenes, sino que ya a través de un clic ya tienen toda la información. Por lo tanto, esto también influye en el comportamiento y en la manera de actuar de los jóvenes con respecto al entorno familiar y con respecto al entorno escolar. Es necesaria una adaptación, tanto por parte de las familias como parte de las instituciones educativas, de entender los nuevos cambios que se están produciendo en los jóvenes y en la sociedad actual,
¿no? No, Maynard, ¿qué opina? ¿Hemos bajado en niveles de educación?
A veces que yo sabía teoría, nunca se baja. Lo que se hace a lo mejor es una falta de información al día. Es decir, nosotros hemos cambiado, y lo dice muy bien Antonio, es decir, ya no estamos en la época de niño, vamos a comprar el libro y empiezan las clases. Hoy día ya eso pasó a la historia. Hoy día tenemos un sistema digital de conexión social donde eso es lo que tenemos que tener manejar. Lo he dicho mil veces. Cuando un niño se mete en una cafetería, y lo podéis ver todos los días, una cafetería, los papás o los amigos o los tíos charlan, al niño le dan un móvil para que se entretenga. Eso se llama mala educación. Cuando un niño por debajo de la edad madura, que tiene independencia, se encierra en una habitación 7 horas, se llama mala educación, sin que nadie le diga nada. O sea, si todo se basa en lo mismo. Si hay educación, qué buena la tecnología. A mí me parece genial, la época que vivimos para educar, genial. No tenemos que estar todo el día encima. Vino la pandemia y teóricamente las clases se siguen a distancia. ¿Por qué? Porque afortunadamente, para hablar lo que estamos hablando, incluso en la radio, sin que se nos vea, podemos ser creativos y podemos avanzar y avanzar. O sea, olvidémonos de si vamos a peor, solo se va a mejor. Lo que se comete son errores, porque las nuevas tecnologías a lo mejor se usan mal.
Ya. Bueno, aprovechando que tenemos hoy a un experto en educación, ya sabemos, como apuntaba Maynard, que hay muchos centros donde las clases no se imparten con libros físicos, sino con libros digitales, y lo ven en la tableta, ¿no? Pero claro, están todo el día en clase con la tableta, y después cuando tiene que hacer la tarea, sigue con la tableta por la tarde. ¿Eso no es contraproducente, Antonio?
Bueno, en relación a lo que estaba comentando ahora mismo el profesor Maynard, el espacio digital ha venido para quedarse, y el espacio digital tiene que ser también un espacio educable, es decir, tenemos que formar a profesionales del ámbito educativo, es decir, a esos futuros profesores, para ser capaz de reorientar el uso de esas tabletas y de esos móviles y poder enseñarle a los jóvenes que además de ese espacio de conexión de redes sociales, también esa tableta y ese móvil es un instrumento que nos puede aportar conocimiento. Quizás ese, desde mi punto de vista, no sé si el profesor estará de acuerdo conmigo.
No, sí, tecnológicamente, Antonio, tecnológicamente es una pasada, porque uno ve esos libros digitales y claro, con simplemente las infografías en tres dimensiones, sí, los vídeos, las posibilidades que te permiten jugar, que te corrija el propio libro, las tareas que hacen. No, hay que reconocer que es un salto impresionante. Pero uno ve que el niño está mucho delante de la tableta, ¿no? Del iPad.
Como te comentaba, uno de los grandes retos del siglo XXI es ese, hacer educable esos instrumentos, ¿no? Esas tabletas, esos móviles, para que realmente cumplan la función que debe cumplir. Igual que es importante, o siempre ha sido importante, conocer lo que el niño hace o deja de hacer en el horario escolar o fuera de la escuela, es importante también que los padres, sobre todo en esas edades preadolescentes, tienen que controlar el tiempo y los programas a los que los chicos jóvenes se dedican en sus horas de ocio, ¿no?
Ya no les cuento, y eso que Maynard es un firme defensor de los videojuegos, ¿no?, como instrumento educativo, pero ya no les cuento, si deja el iPad del colegio, se pone a jugar a la Nintendo un ratito o a la Play un ratito, y después, si pasa como dice Maynard, que para que esté tranquilito los padres le dan el móvil para que no moleste. Entonces, vamos, todo el día pegado a eso, Maynard, ¿eh?
Claro, pero tú ves que es curioso con qué facilidad incluso los adultos os olvidáis de cosas muy básicas. ¿Cuántas veces uno estaba estudiando y entre las hojas del libro ponía otra cosa y cuando estaban en casa a ver de qué estudias, de qué estás estudiando, ya no se molestaban más, porque como tenías el libro abierto ya no miraban si entre las hojas o por debajo había otra cosa. ¿Cuántas veces un profesor pasa por clase paseando, digo, en los colegios, y de repente el niño, pues está haciendo otra cosa? Y era el libro solo, una digitalización. Es decir, ahí está el chiste. Es que cambiar, no hemos más que mejorar. Tenemos más capacidades y más posibilidades. Pero esas trampas, entre comillas, lo de trampas, se ha hecho toda la vida. Lo que pasa es que en aquella época, obviamente, los padres no te daban el libro para estudiar mientras estabas comiendo, curiosamente. Te hablaban, te explicaban cosas. Pero ahora han descubierto, con la culpa entonces de quienes, de los adultos, que le aportan al niño cuando lo sacan a comer, y encima un restaurante posiblemente que cuesta bastante la comida, pues para que no moleste el niño. El niño no molesta, el niño está en fase de educación. El niño tiene que aprender a comer, a conversar, a hablar, a participar, tenga la edad que tenga.
Pero es que estos niños, Antonio Almeida, no pueden aburrirse. O sea, como estén aburridos, se disparatan.
Bueno, es que la edad del ser humano, la infancia, es precisamente el juego. Y el juego, ya sea a través de un soporte digital o ya sea en el patio jugando con los niños de su edad, con su grupo de iguales, forma parte del crecimiento del ser humano. Y si hablamos de tecnología, pues ahí están los juegos donde los chicos se conectan con otros chicos para desarrollar algún tipo de competición, algún tipo de juego. Pero también existen esos otros juegos en la calle. Por lo tanto, si mal no recuerdo, Froebel, que es uno de los pedagogos del siglo XVIII, influenciado por todo lo que es naturalismo pedagógico de Rousseau, nos planteaba que el trabajo del niño era jugar. El niño aprende jugando, el niño aprende divirtiéndose. Evidentemente, los juegos del siglo XVIII no son los juegos tecnológicos del siglo XXI, pero es un instrumento, lo lúdico es un instrumento clave en los aprendizajes de la infancia. Es normal que el niño no pare, porque es que es su condición natural del ser humano en esas edades. Mm.
Bueno, estamos hablando, nos hemos ido un poquito del comienzo del tema que habíamos propuesto, que era el de la higiene y la educación en el colegio, ¿no? Este curso ha empezado ya sin restricciones. Yo no sé si esto cambiará en algún momento y tendremos que ir para atrás o no. De momento parece que la pandemia lleva el curso que lleva. Pero a mí lo que sí me preocupa, Mainar, es que, no sé, a mí hay un ejemplo que siempre me ha gustado de Mainar, ¿no? Que a lo mejor nadie había caído, o sí, no lo sé. El del cocinero, que hasta hace nada, hasta que empezó esto de la pandemia, estaba haciendo de comer y estaba hablando, o por ser, digamos, un poco todavía más gráfico, escupiéndole la comida mientras hablaba. Y eso estaba ahí, Mainar.
Así es, mira qué bien. Con lo cual ya hemos aprendido otra cosa. Es que bonita ha sido la pandemia, ya nos ha enseñado que un cocinero, cuando nosotros hablamos, le echamos unas microgotas a cualquier sitio. Por tanto, cuando el camarero sirve, echa unas microgotas. Cuando le se dirige educadamente, contra más educado es el camarero en el sentido de diálogo, más saca gotas de su boca que contaminan posiblemente. Lo que pasa es que como no teníamos ninguna infección así muy conocida, pues decíamos la gripe, esa no viene a cuento, la otra no viene a cuento. Y nos olvidamos, por supuesto, la limpieza. Y ya que quería volver al tema original, y por eso está Antonio aquí, la limpieza es básica en la vida de cualquier ser humano. Sí. Básica.
Lo que hemos dicho otras veces, ¿no? Que cuando hablamos del quirófano, siempre nos planteamos la pericia del cirujano, el anestesista, pero nos olvidamos de que si no hay un equipo de limpieza ahí que limpie convenientemente el quirófano, estamos vendidos, ¿no?
Fíjate tú, es curioso, lo que acabas de comentar es cierto. O sea, si ahora analizáramos desde, como se llama, que baja el enfermo, viene el enfermo, a que entra la persona que va a tomar la actitud terapéutica, pueden pasar 20 minutos. ¿Por qué? Porque ya no es solo que haya pasado la señora limpieza, que es fundamental. No es solo que los sistemas funcionen. Hay que preparar las mesas. Cirugía, me refiero. Estos aditamentos van pegados. Me da igual si es cirugía mínimamente invasiva o cirugía abierta. Hay que limpiar al señor. Hay que desinfectar las zonas. Hay que cubrirlo con unas sábanas que son estériles. Toda esta preparación puede ser 20 minutos o 25. Cada vez que metimos a una persona para hacer una acción quirúrgica de riesgo de infección. Pues entonces realmente ha sido genial lo de la pandemia, porque nos ha venido a recordar hechos que se nos habían olvidado. Y por eso viene Antonio aquí, porque de repente apareció el libro ese y hemos conseguido seguir tirando de la manta. Pues curiosamente es eso. O sea, curiosamente el futuro siempre, ya sabéis, no vamos a sacar el rollo de que el presente no existe, ¿no? El futuro es lo único que tiene vida, pero tiene vida gracias al conocimiento. El futuro se investiga y el pasado uno soporta el conocimiento sobre unos pilares que se conocen, como decía hace un momento Antonio, en el siglo XVIII, en el siglo XIV, es muy básico.
Sí, sí, sí. Antonio, es que la frase me gusta mucho, ¿no? La frase de quién es, Mainar, lo de se enseña en el colegio y se educa en casa, ¿de quién decías que era?
De Antonio, el presidente y fundador ¿cómo se llama? El colegio de arriba.
Cisneros.
Anda, dime. Cisneros. Antonio fue el que me enseñó esa frase, sí.
Yo quería aprovechar la frase de nuevo para preguntarle a Antonio Almeida si al profesor le cuesta educar. Quiero decir que él dice, yo vengo aquí a enseñar, aquí educaditos desde casa. ¿Le cuesta al profesor esto o no le queda otro que educar?
Bueno, yo creo que una de las responsabilidades en educar, aparte de la familia, que es el primer agente educativo desde que el niño nace y se empieza a socializar, el segundo agente educativo más importante después de la familia es la escuela. Y evidentemente el profesor también tiene una responsabilidad en ese sentido. Es decir, partimos siempre de la familia, pero también la escuela es un espacio no solo de enseñanza, de conocimiento, sino también un espacio de educación, porque ahí se transmiten valores. No solo en la familia, sino también en el centro se transmiten valores. Mm. Se producen espacios de socialización con el grupo de iguales. Es decir, que el maestro transmite valores, por lo tanto estamos hablando también de educar, no solo conocimiento.
Mainar, ¿y los médicos educan?
Bueno, los médicos tienen que ser educados, para empezar por ahí. O sea, no me tiro de la lengua, pues es un programa. Ya sé que todos los días nos acabamos riendo un rato, pero los médicos tienen que ser educados. Ya sabes mi pensamiento, y no lo invento tampoco yo. Curiosamente, no estamos haciendo bien las cosas. O sea, una persona que adquieren una responsabilidad tan importante como la de ser sanitario para cuidar a los demás que tienen narices, eso no se puede conseguir con una vocación con 17, 18 años. Eso en general, que nadie se moleste mucho, no existe, es imposible. O sea, algo en tanta responsabilidad, si estamos hablando que estamos jugando mientras comemos en la mesa con una maquinica, pues imagínate, con esa edad un poquito más, de repente nos metemos a aprender cosas que el día de mañana pueden ayudar a otros a hacer el camino mejor, no a salvar vidas, que no se salvan, pero a hacer el camino mejor.
Bueno, pues esperemos que un lunes más hayamos contribuido a nuestro objetivo de la educación sanitaria, siempre de la mano del doctor Manuel Mainar, que es profesor y director de la Cátedra de Tecnología Médica de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Gracias, doctor. Un abrazo.
Un abrazo, cuidados.
Y gracias también hoy a Antonio Almeida, profesor en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria de Teoría e Historia de la Educación. Un abrazo, Antonio. Encantado.
Muchas gracias, encantado igualmente.
La pena que llevo.
COPE Canarias.
Estar informado.
Titulares, Santi Morollón.
Pues comenzamos con Aray, un niño de 5 años que padece neurofibromatosis, además de hiperactividad, grado 3 de dependencia o epilepsia. Sus padres denuncian que la sanidad canaria no le concede el traslado hasta el Hospital San Joan de Deus, en Barcelona, donde hay una unidad especializada, responsabilizando al jefe de neurología, que dice que no está justificado el traslado. Su madre, Maggie Mújica, desmiente al facultativo, asegura que en Barcelona creen que sí que cumple todos los requisitos y están a la espera de recibirlo con su caso.
Lo que necesitamos es que el jefe de neurología firme el traslado. Es lo único que necesitamos, que es el que ahora mismo se está negando, porque considera que el niño no cumple los criterios clínicos necesarios. Criterios clínicos que desde el hospital de Barcelona, porque ya nosotros estamos en contacto con ellos, conocen el caso de Aray, hemos tenido 2 citas con ellos vía Zoom, y según ellos el niño cumple todos los criterios clínicos necesarios.
Les contamos también que la Asociación Unificada de la Guardia Civil justifica, entre otros motivos, en la falta de personal, el que algunos cuarteles del cuerpo se cierren en algún turno en Canarias. Su portavoz en las islas, Juan Couce, cree que sería necesaria una replanificación de centros y efectivos, pero sobre todo cubrir la vacante de agentes.
Reclamamos que se cubran todas las vacantes, consideramos que hay en torno a 600 vacantes que necesitaríamos en el archipiélago, y desgraciadamente se han publicado un concurso de destinos en el que no llegamos a 200 las que se han publicado para todo el archipiélago.
Hasta ahora arranca el pleno en el Parlamento de Canarias. En la página política, hoy Coalición responde a las críticas que este fin de semana lanzaba el secretario de los socialistas canarios, Ángel Víctor Torres, cuando aseguraba que esta ya no es la Canarias llorona quejica que se lamentaba en referencia a los nacionalistas. En la tertulia de COPE Canarias, su diputada Socorro Beato le recuerda que los socialistas cogobernaban la anterior legislatura a las islas.
Señor Torres, se olvida que también su partido gobernó Canarias hace poco tiempo, pero junto con Coalición Canaria. Pero es que el señor Torres lo que hace es agachar la cabeza.
Y hablamos además de Olivita, así se llama la vasija que podría tener 1000 años y que ha sido hallada en una excavación arqueológica en la cueva de Villaverde, en La Oliva, en Fuerteventura. Es la primera vez que se encuentra un objeto de estas características en esta excavación. Lo contaba Rosa López, es la directora de la empresa que se dedica a esta excavación, Arenisca.
Creemos que está relacionado con una función de almacenamiento en una zona que parece que pudo usarse como zona de hogares, ¿no? Está muy cercana a varios hogares, a varios contextos con ceniza.
2 apuntes más. Han sido detenidas 2 personas por robar al menos 6 móviles durante la misma noche en una discoteca de Gran Canaria. Y terminamos hablando de la venta de coches. En agosto cae casi un 15% el mercado de segunda mano, vendiendo 6.531 unidades. Además, sube su precio, en este caso un 18% respecto al mismo mes de 2021, con una media de 10.734 euros. Son datos de las patronales Faconauto y Ancobe.
Gracias, Santi. 10:34.
COPE Canarias. Estar informado.
Escuchas COPE porque es más. Es más información y más análisis.
Es más entretenimiento
y son las mejores historias.
En el 103.0 de la FM, escuchas COPE más.
¿Hasta cuándo seguirán disparados los costes para agricultores y ganaderos?
¿Va a seguir subiendo el aceite de oliva?
¿Qué capacidad tiene actualmente la reserva hidráulica en nuestro país?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
La sequía ha provocado daños en el campo español que oscilan entre los 8.000 y los 10.000 millones de euros según...
Agropopular, el programa de información agraria decano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Lo más interesante del día seguramente estará...
Toda la información y el mejor análisis para saber cómo te afecta lo que sucede a tu alrededor lo encuentras de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE con Carlos Herrera. Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Vamos a pedir lo que nos gusta.
En el deporte.
Están a punto de saltar al terreno de juego los 22 protagonistas.
En el entretenimiento, en la información.
¿Con qué equipo salen tanto el Madrid como el Barça?
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
Vamos a hablar de vivienda, hipotecas, de tipos de interés. ¿Qué tendríamos que tener en cuenta para acogernos a una hipoteca? ¿Por qué se está moderando la concesión de préstamos hipotecarios? ¿Es lógico?
Quiere decir esto que en los meses de mayo y junio, en alguno de los indicadores, ha aparecido algún retroceso, pero aún así las cifras absolutas de las hipotecas registradas en abril, mayo y junio han sido todavía muy elevadas. Pero sí que...
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Muy buenas tardes a la gente. ¿Te acuerdas de...?
Fíjate, yo creo que esta es una de las preguntas que nos estamos haciendo todos en los últimos días. ¿Por qué?
De lunes a viernes, de 4 a 7, en la tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, encuentras el mejor entretenimiento y todo lo que necesitas para entender la actualidad.
Todas las grandes estrellas del deporte necesitan entrenar. Y tú, como periodista, también.
Pasión por lo que haces.
Matrículate ya en el Máster de Formación Permanente en Periodismo Deportivo, dirigido por Paco González.
Pepe, buenas noches, tiempo de juego.
Y aprende esta fantástica especialidad junto con 3 meses de prácticas con los número uno de la Radio Deportiva Española.
Hola, Manolo, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Les habla Pepe Domingo Castaña.
Han pasado muchas cosas y muy importantes.
Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-980800.
La mañana de COPE Canarias, Mayer Trujillo.
En secundaria, en bachillerato y en formación profesional este lunes. Recuerden que el viernes pasado comenzaban las de infantil y primaria. Y también alegría de que a partir de hoy comiencen las clases en los centros para niños de 0 a 3 años. Que ya hay muchos colegios que se van a sumar poquito a poco a partir de hoy. 34 colegios, una oferta de 600 plazas y encima la demanda ha estado por encima de la oferta, y eso habla del éxito, ¿no?, de esta propuesta del gobierno de Canarias, que por fin pues puede tener una red de centros públicos que acojan a estos niños pequeñitos, que como tal y nos explicaba esta mañana María Dolores Rocío, directora del CEO de Argana en Arrecife, pues tienen unos requerimientos distintos al común de los escolares, como por ejemplo cambiar el pañal o que se puedan echar su siesta.
Sí, que ha sido una medida bastante aceptada, sobre todo en el barrio, porque, bueno, facilita, como ustedes han comentado, el hecho de que las familias se puedan incorporar, sobre todo el papel de la mujer, al mercado laboral, al estar sus hijos ya escolarizados en el centro. Bueno, nosotros en lo que son las, hay 18 plazas ofertadas ahora mismo en nuestro centro. La matrícula, lo que fue la demanda, fueron actualmente de 40 plazas. Sí es cierto que fue algo novedoso, que luego vino mucho más, después de una vez cerrado el periodo de matrícula, se acercaron más familias, pero claro, ya estaba cerrado, es decir, es verdad que serán las solicitudes una vez cerrado, pero no hay gente que se enteraron después, una vez finalizada.
Bueno, y comienzo también de las clases en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, se adelantan, ¿no?
Así es, este curso empiezan antes, estábamos hablando de que empiezan los niños más pequeños, pero también los mayores, los de 18 años, 19, 20, 21 y 22 en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que arrancan hoy, por cierto, la Universidad de La Laguna, que arrancará el próximo 26 de septiembre. Se retrasa un poquito más hasta finales de septiembre el comienzo del curso escolar en la Universidad de La Laguna, pero en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria cuentan en este curso 2022-2023 que arranca hoy con unos 16.000 alumnos matriculados, de los que casi 4.000 son alumnos de nuevo ingreso, es decir, de nuevo ingreso en los grados, eso sí, porque los máster empezarán un poquito más tarde. Las titulaciones con mayor número de alumnos que inician sus estudios en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria este curso son las de grado en Derecho, el de Administración y Dirección de Empresas, es decir, el de ADE, y el grado en Educación Primaria, tanto presencial como no presencial. Estábamos hablando de educación, pues la educación primaria, que es una de las más demandadas, y también el grado en Ingeniería Informática, que en los últimos años ha ido en crecimiento, aunque eso sí, el plazo de matrícula no se ha cerrado aún y hasta mediados del mes de octubre se incorporarán más matriculados que serán fuera de plazo, también los traslados de expedientes desde otras universidades y los estudiantes de intercambio. En cuanto a los alumnos de máster, como decíamos, a fecha de hoy son 966 alumnos, pero ese curso de titulación de máster dará comienzo el próximo 3 de octubre, un poquito más tarde. También empezarán más tarde los de doctorado, será el día 15 de octubre, ese mes de octubre, y hoy arrancan las clases en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, pero el solemne acto de apertura de este curso se celebrará este viernes, el día 16, a partir de las 11 de la mañana, Mayer, en el Paraninfo Universitario de la Sede Institucional, un acto que presidirá el presidente del gobierno, Ángel Víctor Torres.
Madruga, por tanto, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, podríamos decir. Está ya con nosotros el rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Luis Serra Magén. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Mayer. ¿Qué tal este verano?
Muy bien. ¿Y el suyo, qué tal?
También, bien, bien. Hemos podido descansar un poco.
Me alegro. Digo que madrugan un poquito ustedes, ¿no? Sobre todo comparado con la Universidad de La Laguna.
Sí. Hay que empezar ya y hay ganas de empezar este nuevo curso con normalidad y queremos empezar ya. Hoy están empezando ya las clases.
Qué bueno. ¿Y sin ninguna incidencia, rector?
Hay alguna pequeña incidencia y una en un campo, en un edificio del campus del Obelisco, hay una huelga de una parte del personal de administración y servicios que está afectando un poco el funcionamiento de las aulas, pero todo bien, la verdad que todo bien.
Bueno, ¿cuál ha sido, estábamos comentando ahora, las carreras más demandadas, y le leíamos a usted también que tiene la intención de ampliar el número de plazas para el máster de formación del profesorado? Se ve que se están animando a presentarse a las oposiciones los que hacen algún tipo de licenciatura vinculada a la educación, ¿no?
Sí, yo creo que es de justicia y, de hecho, bueno, nos lo solicitó desde la consejería, nos lo solicitan hace algunos meses y lo vamos a implementar. No puede ser para este año, pero sí para el año que viene, acompañado también de una solicitud que hemos hecho de unos espacios en el campus del Obelisco, que son imprescindibles, importantísimos para el desarrollo de la buena docencia, ¿no?
No solo, rector, no solo en ese máster de formación del profesorado, sino también hay muchas matriculaciones en el grado de educación primaria, es decir, los que quieren ser profesores, pues son muchos aquí en las islas.
Sí. Y allí la verdad es que las plazas son cuantitativamente bastante importantes y, bueno, se han cubierto, pero sí que tampoco ahí vamos tan necesitados. Pero sí que en el máster hay una necesidad de cubrir unas necesidades que se han dejado atrás en años anteriores. Y, por tanto, por ejemplo, los maestros, los profesores que empezaron a trabajar durante la pandemia, empezaron sin necesidad de tener el máster habilitante. Pasada la pandemia se les pide ahora que tengan el máster habilitante, pero han estado trabajando los últimos 2 años y no lo han podido hacer, ¿no? O no había plazas, y por tanto yo creo cargos de justicia el intentar hacer una edición especial con más plazas o incluso solicitar que se nos permita hacer una edición no presencial.
Se podría eso, ¿no?
Hay buena voluntad para ello, yo creo que sí se puede hacer, sí. Sí.
Porque lo cierto es que muchas de estas de estos alumnos interesados en ese máster pues tienen otros trabajos, ¿no?
Claro, y por tanto sería una forma de compatibilizar ambas cosas, sí, sí.
Y por lo menos que puedan hacerlo desde sus casas o que incluso pues se cuelguen esas clases en formato digital para que cuando puedan verlas las vean, ¿no?
Tiene que haber una modificación porque las universidades, digamos que somos presenciales, no se nos permite hacer másteres habilitantes online, y a pesar de que alguna universidad privada se haya saltado la norma, lo cierto es que nosotros no nos podemos saltar esta norma y tenemos que cumplir la ley. Pero si se nos permite, desde luego que va a haber un máster habilitante online por la ULPGC.
Esa rigidez, Luis Serra Magén, se entiende, porque quiero decir, si efectivamente estamos hablando de un perfil determinado, ya no estamos hablando del común de los universitarios que tiene 18, 19, y lo lógico es que esté presencialmente, porque efectivamente es más enriquecedor. Si no estamos hablando de otros perfiles profesionales, de gente que tiene otros trabajos, deberíamos tener esa laxitud, ¿no?
Yo creo que sí. Además, hoy en día, donde termina una universidad presencial y una online es muy difícil, porque nosotros mismos tenemos una parte de teleformación muy fuerte que está creciendo, ¿no? Por tanto, el establecer, digamos, límites entre lo que puede hacer o no puede hacer una universidad presencial, a mí me parece un error.
Más allá de esos incrementos, sobre todo en educación, en los últimos años, este año yo creo que se ha notado bastante más, es la presencia en las ingenierías, sobre todo en ingeniería informática, ¿no, rector? Que ha habido un aumento de la demanda en esas matriculaciones.
Sí, aunque las ingenierías en general quedan muchas plazas vacantes, de forma sinceramente incomprensible, porque son carreras que tienen salida y tienen buen empleo, pero sí que hay una disminución, tenemos bastantes plazas vacantes en distintas ingenierías y por tanto habrá que estudiar, reunificar, ver qué hacemos con alguna ingeniería que prácticamente no tiene alumnado. Pero el dato del área de informática, de computación, que duda cabe que va en creciendo, y de hecho tenemos ya aprobadas dos ingenierías nuevas que se van a iniciar el año que viene, ingeniería de física y matemáticas, y ingeniería biomédica, que también van a tener una salida muy importante.
No sé si es el futuro, si los jóvenes están viendo que ese apartado, tanto matemáticas físicas como la informática, está siendo el futuro ahora de la salida a la hora de encontrar un trabajo.
Sí, hay realmente mucha demanda, y con todo el tema de la transición digital, pues esto va a aumentar todavía, sí.
Luis Serra Magén, rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que sea un buen curso.
Muchísimas gracias y que tengan buen día y buena semana.
Un abrazo fuerte, Luis. Gracias. 10:47, vamos también con el análisis del fin de semana deportivo. Está ya con nosotros Juan Francisco Cruz, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Y a ver el tonito de Juan Ramos. Buenos días, Juan.
Hola, buenos días, Mayer. ¿Qué tal?
Cabreo, bien, tristeza. ¿Cuál es el nombre?
Estamos empezando.
Estamos
todavía.
En la cola del Hospital Club Deportivo Tenerife, porque esto más que un equipo de fútbol parece un hospital. Ayer dos lesionados nuevos, un jugador entrando en silla de ruedas al avión. O sea, una cosa de locos, ¿no? Y luego está la parte deportiva y los resultados, que lógicamente están bastante lejos de lo que le gustaría a la afición del Club Deportivo Tenerife, a los propios jugadores, al técnico y al Consejo de Administración.
Claro. Yo no sé si es una metáfora lo que estás diciendo, ¿no? Lo del jugador que va en silla de ruedas sobre el equipo. ¿El equipo va en silla de ruedas o qué?
Bueno, la verdad es que no ha empezado nada bien. Lo que pasa es que es un análisis bastante complejo de realizar porque a mí me parece que hay matices, ¿no? Yo creo que está un poco todavía en la cabeza de los futbolistas que estaban la temporada pasada el no ascenso, y eso afecta, no digo el golpe, que también me refiero sobre todo a la parte de verte de nuevo en kilómetro cero de una carrera muy larga como es esta segunda división, cuando lo has tenido ahí, cuando has...
Perdimos a Juan. A ver si lo recuperamos. Oye, la Unión Deportiva en cabeza, eso sí, pendiente del partido de hoy entre el Eibar y el Granada, ¿no?
Sí, exacto. A ver lo que ocurre. En caso de empate o de derrota del Granada, la Unión Deportiva Las Palmas seguiría siendo líder de la competición. Eso sí, provisional. Estamos en la quinta jornada. Es cierto que las sensaciones son muy buenas, que el equipo tiene 11 puntos.
¿Cómo sabe ver ahí el equipo en primera posición?
Pues sí, pues sí. De momento sí, pero claro, es la quinta jornada y son 42. Fíjate lo que queda mayor para acabar la liga. Pero sí, el arranque ha sido muy bueno. Ya no solo por las sensaciones, porque tiene 11 puntos que ya no se lo va a quitar nadie, sino que solo ha encajado un gol. La Unión Deportiva Las Palmas en las 5 primeras jornadas y ha marcado 8 goles. Teniendo en cuenta que tiene 3 victorias y 2 empates, no conoce todavía la derrota el equipo de García Pimienta. Con todo ello, sigue estando con los pies en el suelo la plantilla, la afición, el cuadro técnico, el consejo de administración, sabiendo que queda mucho, pero nadie pensaba que la Unión Deportiva podía tener este arranque. Hacía muchas temporadas que no lo tenía, que no se encontraba en esa posición y sobre todo que no dejaba las buenas sensaciones que tiene. Y fíjate además que hay jugadores que todavía no han entrado y que tienen que ser, si no franquicia, jugadores importantes para la Unión Deportiva. El caso de Vitolo, el caso de Sandro, Enrique Clemente, que tienen que entrar, al igual que el Florín Andón, que tuvo sus primeros minutos el pasado fin de semana, lo hizo muy bien, que la plantilla es muy amplia, que si hay lesiones o sanciones se puede ubicar a otro tipo de jugador y no se cambia la filosofía, ni la manera, ni el sistema, ni la forma de jugar de la Unión Deportiva Las Palmas. Y eso ha ocurrido además en las 5 primeras jornadas porque el técnico ha variado en casi todas lo que es el 11. Es para estar contento, satisfecho, ilusionado, optimista, pero lógicamente estamos en la quinta jornada, queda muchísimo para acabar la liga.
Juanjo, ¿te hemos recuperado?
Aquí estoy, sí, yo no me he ido ni un momento, pero creo que me dejaron de escuchar. No, decía, fíjate, uno de los síntomas de cómo está el Tenerife lo mencionaba en positivo, Juanfran, hablando de la Unión Deportiva Las Palmas, los goles encajados. El Tenerife ha encajado goles en 4 de los 5 partidos, eso no tiene nada que ver con el de la temporada pasada, que era un equipo rocoso, que apenas concedió ocasiones, que era muy difícil de superar, y que luego aprovechaba las que tenía. Pues está sucediendo todo lo contrario. El rival prácticamente con nada, ayer fue un gol en propia puerta de Melot, te hace daño, y tú con las que tienes, ayer tuvo 2, el Tenerife, una de Enrique Gallego, otra de Teto, no logras marcar, no empatas, no sumas, y al final yo creo que la derrota de ayer es la que de verdad hace daño al Tenerife, porque las 2 visitas anteriores fueron ante Eibar y Levante, 2 candidatos al ascenso, pero esta contra el Ibiza, un equipo muy ganable, que estaba abajo, que no había conseguido ni una sola victoria hasta ahora, yo creo que ha encendido las alarmas, ¿no? Y la rueda de prensa de Luis Miguel Ramis en ese aspecto ha sido muy contundente, diciendo que no se puede permitir lo que sucedió ayer sobre el terreno de juego, que iba a tomar cartas en el asunto, que el máximo responsable era él, pero que el partido había sido estrepitosamente malo. Fue muy clarito en la comparecencia del técnico tarraconense.
Oye, menos mal que para compensar tuvimos lo de Alcaraz, ¿eh?
Sí. Y que ha marcado una época, sí, estamos convencidos, porque ya no solo en hierba, ya no solo en tierra, sino es un jugador muy completo, muy valiente, la cabeza, la mentalidad, para la edad que tiene, yo creo que la tiene más desarrollada de lo que sería para una persona normal, y después es un talento. Yo creo que va a traer muchos éxitos. No es momento de comparar, ni creo que sea bueno comparar con el caso de Rafa Nadal, sino dejarlo desarrollar lo que es su tenis, pero estamos convencidos que va a ganar mucho Grand Slam y sobre todo que va a estar ahí codeándose en el top 10, si no en el número 1 durante muchas temporadas.
Juanfran.
Pero es impresionante. Además ha sido un salto cualitativo y cuantitativo muy rápido y le queda mucho por aprender, y él lo dice, y sobre todo la templanza, la tranquilidad y el saber estar que tiene, ya no solo en la cancha, sino también fuera de la cancha, la deportividad. Ahí sí se parece mucho a Nadal, pero yo creo que no sería el momento de comparar a uno a otro, sino dejar desarrollar su tenis a Alcaraz, que estamos convencidos que va a tener muchos éxitos para España.
Muy bien.
Fíjate que ayer tuvo un mal momento en el tercer set y lo supo gestionar, sufrió, pero lo arregló, y yo creo que eso habla mucho de los buenos jugadores. Sin querer comparar, los que llegan al número uno, los que ganan cosas importantes, tienen que saber manejarse en esos malos momentos, y lo hacen desde jóvenes, como ha hecho Carlos Alcaraz.
Muy bien. Compañero, muchas gracias.
Un abrazo. Gracias a ti.
Te escuchamos a partir de las 2. Un abrazo.
Hasta luego.
Malú regresa a los escenarios para presentar su nueva gira Mil Batallas en Festival Mar Abierto. 21 de octubre, Gran Canaria. 22 de octubre, Tenerife. Compra tus entradas en festivalmarabierto.com. Mar Abierto, el Festival de las Estrellas.
Súmate a lo auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos.
Odi, súmate al deporte, pero sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
En Fundación Cepsa queremos hacer realidad tus proyectos sociales y sostenibles. Participa en nuestros premios al valor social y consigue el apoyo que necesitas para tu proyecto. Si trabajas o colaboras en una ONG y quieres llevar a cabo un proyecto que impulse la inclusión social, inscríbelo en fundacioncepsa.com. Haz que tu idea se haga realidad.
Durante toda la mañana nos han escrito para contarnos que hay pues muchos casos, ¿no?, en la sanidad canaria de espera excesiva, gente que está esperando porque tiene un dolor, un problema, una patología, no sabe de qué es, no le han hecho la prueba diagnóstica o ni siquiera les ha visto todavía el especialista. Y ya no les cuento pues aquellos que están al principio del proceso y ven lejísimo la intervención quirúrgica. Claro, cuando uno analiza los datos de los primeros 6 meses del año, se da cuenta de que ha subido un 6% la lista de espera de intervenciones quirúrgicas, ¿no? Y eso que se han hecho pues muchas más operaciones que los 6 meses anteriores. Aún así, pues hay incluso 8.000 personas, 8.000 pacientes que esperan, tienen que esperar más de 6 meses por su intervención quirúrgica. Rodrigo Martín, presidente del Colegio Oficial de Médicos, esta mañana en nuestros micrófonos decía que el problema de nuestra sanidad es que está muy saturada.
¿Usted me da recursos económicos para eso y me pone más personal? No. O sea, usted está saturando todavía más el sistema sanitario sin entrar en el derecho de las personas que tienen a que le hagan eso. Pues eso ya no entro en esos problemas. Pero usted está saturando mucho más el sistema sanitario con otras patologías que no tienen que ser, no urgentes, pero necesariamente algunas de ellas hay que hacerlas antes de un tiempo, cuando usted tiene un sistema sanitario insuficiente para atender la demanda de enfermedades normales y usted no da un presupuesto mayor para atender esas cosas.
Esto es lo que dice Rodrigo Martín, es nuestro tema del día.
El tema del día con Vinter. Tú nos haces volar.
Ya tenemos con nosotros a don Guillermo García. Don Guillermo, buenos días, ¿cómo está usted, señor?
Don Trujillo, ¿qué tal? Muy buenos días. De lunes por aquí estamos. Vamos a seguir hablando de este tema, ¿eh? Hablabas tú con Rodrigo Martín, vamos a hablar nosotros con los sindicatos. Estaremos con Levi Cabrera del Sindicato Médico y Cantidarias a ver qué opinan del Sindicato Intersindical Canarias de estas listas de espera en materia quirúrgica. Ya sabes la cruzada, lo hablabas esta mañana con Manolo Marrero también, que ahí en Podemos contra los nómadas digitales, que, ojo, se quiere extender también ahora Mayer a los pensionistas alemanes que van a recibir 300 euros de su gobierno para combatir la escasez energética y que muchos pueden venir a Canarias o Baleares en invierno.
Bueno, y como le suban mucho ahí la factura del gas, ¿hacen números?
Imagínate. Bueno, pues vamos a preguntar qué opina de todo esto a David Pérez, el consejero delegado de Turismo de Tenerife, y también a Doris Borrego, la presidenta de la Asociación Canaria de Alquiler Vacacional. Hablaremos de esto, hablaremos del tema sanitario, estaremos hoy en la Laguna, hablaremos del otoño cultural de Caja Canarias y de una iniciativa importante que presenta el Cabildo hoy para empoderar las mujeres de mayores de 65 años.
La mañana en Lanzarote, Pablo.
Hola, buenos días, Mayer. Aquí hablaremos de las imágenes y vivencias que nos ha dejado la Romería de los Dolores que se celebraba este pasado fin de semana. Y también de la, digamos, resaca de las declaraciones de Suso Machín en el pregón precisamente de los Dolores, que eran unas palabras ciertamente muy cercanas al Partido Socialista.
Pisamos un poquito el acelerador. Javier Benítez, la mañana en Gran Canaria.
Buenos días. Seguiremos insistiendo en la red ilegal de menores no acompañados con una abogada especialista en inmigración y extranjería. Entre otros temas, hablaremos con el Sindicato Unificado de la Policía. Piden copagos en eventos privados. Dicen que no es coherente que su trabajo se pague con recursos públicos siendo privados, como por ejemplo el fútbol.
La mañana en La Palma, Miguel Ángel.
Va a estar con nosotros el consejero de Aguas, Carlos Cabrera. Vamos a hablar de la obra que ejecuta el Cabildo de La Palma en la nueva Fajana para transportar agua norte-sur para los agricultores. Y además vamos a hablar mucho de Transvulcania. Xavi Pocino, el CEO de UTMB Iberia, va a estar con nosotros contándoles las novedades para la Transvulcania del 22.
Muy bien. ¿Estás entrenado?
Estoy preparado, totalmente preparado.
Bueno, pues me alegro. A ver qué registro hace Miguel Ángel, ¿eh? Fíjense si está preparado que ya se fue corriendo. Se fue a entrenar corriendo. Bueno, nosotros nos despedimos. Dándole las gracias a Aida Martínez, que ha estado hoy coordinando la producción. También nuestros compañeros técnicos, Alberto Díaz y Marcelo Cordobés. Que tengan un feliz lunes y también una feliz semana. Adiós, pásenlo bien.